de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige a los administradores es que sean fieles. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a vosotros para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis hartos? ¿Ya sois ricos? ¿Os habéis hecho reyes sin nosotros? Y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros necios por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo, débiles nosotros, mas vosotros fuertes, vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la basura del mundo y el desecho de todo, de todos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo, como veis, le ha afectado tremendamente el problema corintio de los partidos y de todas estas cosas. Y de que en el fondo se le nota de que los corintios, para su promoción personal, pues utilicen a los predicadores. Yo soy de este. Y en el fondo a lo mejor lo que menos le interesa a este es para ir en contra de este otro que tiene al otro. Porque hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Entonces utilizan a los predicadores y los predicadores no tienen ninguna culpa. Y al final los predicadores son los que lo pagan. ¿Por qué? Porque les ponen malas intenciones. La gente les pone malas intenciones y hacen a los predicadores personas, digamos, que instigan, no solamente comparten, sino que instigan aquellas ideas que tienen sus partidarios. Cuando el predicador no tiene para nada esas ideas, ni quiere esas divisiones, ni quiere nada de todo esto. Y os lo digo porque yo de esto sé bastante. Porque yo soy predicador también. Y sé bastante. Sobre todo dentro de la Renovación Carismática, que es un pueblo muy corintio. Muy corintio. En este sentido, y con muchos dones de Dios, evidentemente, como los corintios. Abundáis en todo, tenéis de todo. Es cierto. Pero también tenéis una humanidad tremenda. Y entonces dividen a los predicadores, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy del otro. Y los pobres predicadores pues les hacen cómplices de las ideas de muchos que se escudan en ellos para decir lo que quieren y a lo mejor para ir en contra de otros grupos. Y entonces San Pablo, pues ya hablando ya de esto, pues nos dice eso de, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo, vale, y administradores de su gracia. Eso es lo que interesa. Yo soy un predicador de la gracia de Dios. No soy un predicador de partidos, ni políticos, ni sociales, ni humanistas, ni económicos, ni ideológicos de ninguna clase. Y dice Pablo, ¿y qué se pide al predicador? Al predicador se le pide solamente una cosa, que sea fiel. ¿Qué se le pide a un administrador? Que administra los bienes que no son suyos. Que sea fiel, que no se aproveche. Porque evidentemente si yo predico algo que no es mío, predico una palabra de Dios, predico una gracia de Dios que no es mía, ¿cómo dicen que yo hago esto o lo otro? Entonces es que me estoy aprovechando yo de la gracia, me estoy aprovechando yo de la gracia que tengo que administrar para formar mi partido y que me sigan determinadas personas. Y para hacerme líder de un determinado grupo, pues no, dice San Pablo. De un administrador lo único que se le pide es que sea fiel. ¿Por qué? Sencillamente porque yo administro algo que no es mío. Y si administro algo que no es mío, tengo que tener mucha cuenta de no malgastar. Y en este sentido, pues sería un malgaste terrible si yo utilizo las cosas de Dios para promoción personal, para mi propio provecho. Y mucha gente lo utiliza y quieren hacer al predicador pues también líder de esa utilización. Y dice San Pablo, no, de ninguna forma. Y sigue diciendo, yo no me juzgo a mí mismo. Yo no me juzgo a mí mismo. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Porque claro, cuando te hacen líder de una facción, pues entonces te juzgan, los otros te juzgan. Ahí va, mira ese, mira Chus, con la gente que va. Todos son de su grupo, piensan como él. Nadie puede arrimarse a ellos. Es un coto cerrado, numerus clausus. Y muchas veces hay algo de esto. Hay numerus clausus y coto cerrado, pero no por el predicador, sino por, a lo mejor por las personas que van con el predicador, que no quieren que fulana de tal venga, porque no quieren estar con ella. Y al otro predicador le pasa exactamente igual. Pero el predicador no tiene nada que ver en todo eso. Porque si un predicador hace de su predicación numerus clausus, si hace una facción, si hace un grupo, sencillamente se está aprovechando de la gracia que Dios le da de predicar, se está aprovechando de un don, de una palabra y de una gracia que no le pertenece, entonces está cometiendo seriamente un sacrilegio. ¿Por qué? Porque utiliza para promoción personal y para rodearse de seguidores, utiliza nada menos que la palabra de Dios. Y entonces San Pablo dice, y San Pablo esto lo estaba viviendo con toda su alma. San Pablo dice, a mí me importa un bledo que me juzguen los demás, porque ¿qué vas a hacer? No tienes más remedio que decir, bueno, la vida es así. Por más que quieras, simplemente con predicar ya se van a formar los partidos, porque somos muy humanos y los humanos forman partidos, pero no solamente en los predicadores. Se forman partidos dentro del convento, que si esta priora, que si la que está en la oposición, que si la líder no sé cuántos, que si la otra que naturalmente es muy líder y quiere mandar aunque no quiera. Somos así, y así siempre sucede en esto, ¿no? Porque ¿qué es una priora? Administradora de una gracia. Una priora es administradora de una gracia que no es suya, que es de un convento, una gracia de Dios, y una gracia maravillosa porque en esa gracia están contenidas y encerradas muchas vocaciones, y las vocaciones son cosas sagradas que vienen de Dios. Si la priora utilizara el convento para su promoción personal o utilizara el priorato para su promoción personal, Entonces sucedería que se estaba aprovechando de la gracia de Dios y no amando a los fieles y no queriéndoles y no promocionándoles a ellos en Jesucristo o en el Señor, como nos dice San Pablo. Pero si hay otra y otras, pues en definitiva se forman partidos. Y si se forman partidos, pues viene todo este tejemaneje del que nos está hablando aquí San Pablo. Y San Pablo al fin, pero ya un poco creo yo como impotente ante este hecho, ante estos casos. Es que somos así, mira que somos complicados los hombres, mira que no puede haber nada limpio en medio de nosotros. Siempre que tenemos que formar grupos, partidos, y yo me gusta más este y voy con este y quiero a este, mira que no podemos hacer. Y el pobre Pablo dice impotente, dice, a mí me importa un bledo que me juzguen o no me juzguen los hombres. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y eso me ha sucedido a mí también. Eso me ha sucedido a mí, que al final, como me veo impotente de liberarme de todas estas críticas y de todas estas cosas, pues al final dices, a mí qué me importa que me juzguen. Si yo tengo la conciencia tranquila, si yo estoy bien, si yo sé que predico para la gloria de Dios, para el bien de los demás, no predico para hacerme mi grupo, no predico para hacerme mi facción, no predico para hacerme, pues no sé, un ídolo o un líder. Entonces, pues me da lo mismo que me juzguen, porque como es inevitable, de todas formas, lo van a juzgar. Pues miren ustedes, pues lo único que me interesa es ser fiel. Y al final, eso lo utiliza Jesucristo maravillosamente. Y lo utiliza Jesucristo maravillosamente para que al pobre predicador, a la pobre priora, al pobre hombre que tenga responsabilidad ante los demás, solamente se le ponga en los ojos clara una cosa. Mira, lo único que importa es Jesucristo. Lo único que importa es Jesucristo y lo único que importa es ser fiel a Jesucristo. Porque como estés esperando que de los hombres te venga la retribución, la fidelidad, ni siquiera los que te siguen. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, es que te siguen buscándose a sí mismos en el predicador, buscándose a sí mismos en la priora. Que tengan cuidado las prioras, la de aquí y todas las que salgáis prioras en los próximos años, ni siquiera los que te siguen. Porque la mayoría de los que te siguen no te siguen nada más que buscando su propia promoción personal o buscando su seguridad o buscando cobijo o buscando protección, tan humano que es eso, tan típicamente humano, pero que son cosas que pasan. Y como son cosas que pasan, pues al final el Señor se vale de lo que puede para hacernos entender que lo único que importa es Él. Que lo único que importa es Jesucristo. Y dice Pablo, a mí me da igual que me juzguen o no me juzguen. Yo me miro a mí mismo, ¿soy fiel o no soy fiel? Cuando predico, ¿predico o no predico fielmente? Porque los predicadores, como dice San Pablo, es que estamos en el último lugar. Y en la orden de los dominicos, que es una orden nacida para la predicación, los predicadores tiraos, como dice aquí Pablo, en el último lugar de todos. Porque no solamente se forman facciones con la gente que predicas, sino que tú tienes a tus propios hermanos en casa. Sales 10 días a predicar a Paterna, que está cerca del mar, a Valencia, y vuelves, y lo primero que haces es cargarte con todas las misas de la semana. Anda, ya te has pasado 10 días de vacaciones. Ya te has pasado 10 días de vacaciones. Y entonces dices, pero si es que he estado predicando en un convento de monjas, no he visto el mar siquiera, no me he bañado, no he llevado traje de baño siquiera, en la maleta no he visto, anda, sí, vete tú a saber. Entonces, por todas partes parece que es Dios mismo el que de una forma o de otra te pone en el brete de tener que sufrir para que, digamos, puedas ser fiel a Él. Voy a ser fiel a Jesucristo. Y al final dices, bueno, si es que me importa un pepino, que me juzguen los de dentro, que me juzguen incluso mis superiores, que me juzgue todo el mundo, porque al final estás en el último lugar. Yo muchas veces me ha dolido la orden de los dominicos. Me duele la orden. Y me duele la orden porque ¿quién predica de verdad en la orden? ¿Quién se dedica a la predicación? Y la orden de los dominicos nunca tendrá vocaciones a no ser que desarrollemos nuestro carisma. Y nuestro carisma es el de la predicación, fundamentalmente. Fundamentalmente la predicación, como yo os he dicho que es la predicación, mucho antes que la enseñanza. Y mucho antes, es que fácilmente dice la gente, bueno, pero es que enseñar también es predicar. Sí, pero muy en segundo lugar. Dar una clase no tiene nada que ver. Las clases no engendran la fe. Las clases nunca han engendrado la fe, la forman. Y son muy importantes. Forman la fe. La teología forma la fe. La catequesis forma la fe. Y es necesario que estemos formados en la fe. Pero no la engendran. Ni la engendran la primera vez ni a lo largo de la vida. Y mucha gente se cree, no, es que lo importante es la formación. Mire usted, la formación le llega al cerebro de ideas. Y como no genere algo dentro de usted, un crecimiento espiritual, al fin y al cabo la formación lo único que le va a hacer a usted es un intelectual. Y nada más que eso, un intelectualista. Y entonces hay muchos frailes que son puramente intelectuales, intelectualistas. Y muchas monjas igual. Muchas monjas igual. Leen y leen y leen. No, es que nos tenemos que formar. Claro que nos tenemos que formar. Pero en la formación dominicana, digamos, la formación dominicana nunca puede tapar o taponar el chorro principal por el cual nosotros hemos venido a este mundo, que es el chorro de la predicación. Y si no entendemos ni siquiera lo que es predicar, porque la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que es predicar. Se cree que predicar es dar una clase, se cree que predicar es hablar de catequesis. No distinguen entre catequesis y entre predicación. Y entonces, claro, la orden está bajo mínimos. No se muere porque el carisma es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre es eso, pero para que florezca la orden tiene que tener predicadores. Pero predicadores, bueno, antes que profesores, antes que maestros, antes que esas cosas. ¿Por qué? Porque la predicación, el querigma, es verdaderamente el que engendra la fe y es verdaderamente el que hace el crecimiento. Porque engendrar la fe no es una cuestión como un hombre y una mujer engendran un hijo. Está engendrado, vale. No, aquí el engendramiento es diario. La palabra te tiene que alimentar todos los días. La palabra de Dios, que es fundamentalmente la Sagrada Escritura, evidentemente, es la que más se te puede hacer palabra de Dios, pero también los predicadores. Porque a los predicadores que tienen la unción y que tienen el don, el Señor les hace proféticamente poner la palabra de la Sagrada Escritura en tu caso personal. ¿Qué significa predicar? El predicador es un profeta. Y es un profeta, ¿y qué significa profeta? Profeta significa que un hombre que hace de la Sagrada Escritura una palabra de Dios para ti. Que de la Sagrada Escritura transforma la Sagrada Escritura al hablar en algo que sucede en ti, y cuando sucede en ti la Sagrada Escritura, eso que sucede ya es palabra de Dios. Es lo que decíamos el otro día, no puede haber novio sin novia, porque no puede haber un novio antes que una novia. Para que haya un novio y novia tienen que ser a la vez. Entonces sí, entonces sucede el amor entre los dos. Lo mismo sucede con la palabra, no puede haber palabra y no pueblo o alguien que no la escuche. Porque aunque prediques mucho, si no tienes nadie que te escuche, no es palabra de Dios. Es discurso, es lo que te dé la gana, es Sagrada Escritura. Pero cuando una persona te escucha con un corazón de novia, iba a decir, entonces sucede que la palabra engendra. Y la palabra engendra y sucede el Espíritu Santo. Pero la palabra no puede darse sin la escucha. De tal forma que Si tú hablas y hablas muy bien, pero nadie lo escucha y lo recibe y es engendrado, la palabra no es palabra todavía. Se queda únicamente en Sagrada Escritura. Se queda en buenas palabras, digamos, aunque sea de Dios. Aunque sea de Dios, pero Dios dice, yo, mi palabra no dejará de hacer aquello para lo que la mando. Y aunque seáis duros como pedernales, yo mandaré a profetas que os hablen y os toquen el corazón, y os cambien el corazón y os transformen. Este quebrantamiento, esto es labor de la predicación. Y claro, pues digo que a mí me duele la orden de los dominicos, pues porque muchas de estas cosas es que estamos así, in albis. Hemos tenido una tradición tan intelectual, tan fuertemente intelectual, que nos hemos comido la predicación. No sabemos ni lo que es predicar. No sabemos ni lo que es verdaderamente, pues, predicar en el Espíritu, predicar proféticamente, predicar el querigma. Y entonces vamos a dar unos ejercicios, como yo he hecho toda mi vida. Y lo único que hago es embutir a la gente de intelectualidad. Ideas. Pues con las ideas no se transmite a Dios. Las ideas no engendran. Solamente engendra la palabra. Solamente engendra la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios toca tu corazón, entonces sucede todo. Sucede el Espíritu Santo, sucede la conversión, sucede la comunidad, se forma la iglesia, etcétera. Pero este engendramiento de la palabra no es cuestión de un día. No es cuestión de un acto, ¡pum!, te engendré. No. Es que la palabra te engendra todos los días. Y si no te engendra la palabra todos los días, decaes. Y según vas decayendo, ¿sabes lo que va a pasar con tu vida? Pues que te haces muy devota. Devota de todos. Muy intelectual, porque en los conventos pues suele haber estas dos clases de personas: las que no crecen por la palabra, no escuchan la palabra o no leen la palabra para que el Espíritu Santo suceda en ellas, pues decaen. Y con el decaimiento se forman dos tipos de personas entre los dominicos, entre las dominicas también. Se forman las devotas. Hay gente que tiene un amor terrible al Sagrado Corazón de Jesús y no creen en Jesucristo. O creen muy poco. Porque no creen que Jesucristo es el que con su espíritu las va a hacer subir más arriba. No, yo devotita del Sagrado Corazón. Porque le encanta las flores, le encanta ponerse un rato delante del Sagrado Corazón, le encanta todo, menos que cambie su vida. Todo. Llena los altares de besos. Y cuando llena los altares de besos, vosotros sabéis muy bien que es su necesidad de besar la que está funcionando allí. Su necesidad. Es una forma de expresión o de expresividad devota. Devota. Pero yo te quiero besar a ti, pero no te muevas, ¿eh? En el fondo, esto es inconsciente. Y tampoco, como dice San Pablo siempre, dice, bueno, hay que expulsarle de aquí en la carne para que se salve su espíritu. Quiero decir, estas cosas hay que decirlas. Hay que decir el pecado, pero para que se salve el pecador. Para que el pecador de alguna forma entienda y no se deje engañar por situaciones pues que, digamos, camuflan la verdad más profunda de la vida religiosa y la verdad más profunda de las cosas. Pues un grupo es el de los devotos, se hacen devoto de todo, hacen santos, fabrican altares, les encanta ir por la iglesia, lavar los copones, lavar no sé cuántos y todas estas cosas, pero están aferrados profundamente a cosas. Su corazón lo tiene profundamente aferrado. Y entonces, que nadie se le ocurra esto, que nadie se le ocurra otra cosa, que nadie se le ocurra. Y entre los dominicos también, cuando no hay palabra y cuando no hay crecimiento en el Espíritu Santo, pues nos hacemos, otros grupos en vez de devotos se hacen intelectuales, se hacen racionales, racionalizan, y entonces a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Dicen, después vete tú a saber lo que estudian también, porque sí, porque en definitiva después muchas veces, pues claro, el intelectual o el intelectualismo, y nosotros lo tenemos bastante crudo, porque es que resulta que estudiar es una cosa, es el medio específico que tiene la orden para predicar. O sea, no es una broma, hay que estudiar. Hay que estudiar. O sea, no. Yo no quiero decir que no andéis con libros. No. Lo único que quiero decir es que las cosas hay que ponerlas en su sitio. Pero un dominico es un dominico. Y para predicar como Dios manda, un dominico tiene que formarse en serio. Y una dominica igual. Igual. Porque una dominica no es una clarisa. Y las clarisas cantan a los jilgueros y cantan a los ruiseñores y cantan a los mirlos todos los días como San Francisco. Una dominica no canta a los mirlos. Bueno, también puede cantar, porque también hemos tenido cantores de mirlos. Pero nosotros somos de otra índole, somos de otra estirpe, somos de otra raza. Y bueno, pues en nuestra raza está precisamente pues una formación doctrinal, una formación, en una palabra, que todo va en la línea de darle al Espíritu Santo personas bien formadas para que Él las pueda utilizar después en la predicación. Porque eso sí es importante. Una buena formación. Pero no para predicar lo que nosotros hemos aprendido, sino para darle al Espíritu Santo la posibilidad de que utilice después nuestra sabiduría en la predicación de los demás, o en el compartir con los demás, o en estar con los demás. Eso es lo que significa, en el fondo, poniendo el Espíritu Santo, el lema precioso: contemplata alistradere. Contemplata, no estudiata. Es que hay una diferencia muy grande entre el contemplata y el estudiata, si es que existiera esta segunda palabra en latín, que esta me la estoy inventando yo. Contemplata, sí, pero ¿qué añade qué añade la contemplación a lo estudiado? Pues la contemplación añade a lo estudiado que el contemplativo ya se da cuenta de que en realidad lo importante de la contemplación no es que tú pienses en Dios, sino que has entendido que es Dios el que te piensa a ti, que es Dios el que te ilumina lo estudiado, que es el Espíritu Santo el que te da luz, porque lo estudiado se queda en estudiado, pero cuando eso estudiado lo pones bajo los focos de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, bajo los focos del don de inteligencia, eso estudiado se llena de la luz del Espíritu. Y entonces se transforma en fuego. Y entonces sí, predicas o hablas o escribes o haces algo de eso y se transforma pues en una palabra que prende, una palabra que engendra, en una palabra que da vida. ¿Por qué? Si no, nos quedamos en lo estudiado. Y si damos lo estudiado a lo demás, si creemos que la contemplata, eso de contemplata alistradere, dar a los demás lo contemplado solamente es lo estudiado, le damos ideas. Le damos ideología, le damos únicamente, no es lo estudiado lo que nosotros tenemos que dar a los demás. El lema de la orden no es lo que hayas estudiado se lo das a los demás, no, lo que hayas contemplado, contemplata alistradere. Y lo contemplado es lo estudiado iluminado por el don de inteligencia del Espíritu Santo. Creo que es distinto. Entonces sí. Entonces el estudio te ha valido y ha sido fecundado por el don de inteligencia del Espíritu Santo, y entonces tú eres un dominico y una dominica, porque así es como te ha querido Santo Domingo, y entonces así es como funcionan pues todas estas cosas. Pero bueno, pues yo creo que es importante hablar de vez en cuando de esto. Que es importante hablar de vez en cuando de esto, pues porque nos metemos todos en una serie de tópicos, en una serie de tópicos que lo damos por hecho, y lo damos que, no, es que nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar, por encima de todo. Y claro, eso no se puede negar, porque eso también es verdad. Eso también es verdad, porque nos lo mandan nuestras constituciones y somos así, y tenemos que estudiar. Pero falta la segunda parte. Y la segunda parte es que lo estudiado por nosotros tiene que estar fecundado por los dones del Espíritu Santo para que verdaderamente suceda la palabra y suceda una auténtica transmisión a los demás. Contemplata alis trader. Algunas veces hablando con personas, cuando le dices, pues el lema de los dominicos es veritas, se quedan fríos. La verdad. Eso es tan abstracto, ¿verdad? Pero vivimos en una época en que la gente no contempla nada. La gente vive inmersa hoy, actualmente, en unas prisas. Ya empiezan los relojes a maquinar sus... ¿Cómo es el himno ese? A maquinar sus prisas, ¿no? O algo de eso. Ya empiezan los relojes a ver qué hora es, que no llego. Oye, el atasco, ay, Dios mío, qué problema. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que la gente hoy, como no contempla nada ni se interioriza nada, ni tiene posibilidad de meterse nunca dentro de sí mismos, pues en el fondo lo echa de menos. En el fondo echa de menos. Y si dices, el lema de los dominicos es veritas, eso a nadie le mueve. Porque yo lo he notado, pero si dices, el lema de los dominicos es contemplata alis tradere. Lo contemplado das a los demás. Mira, todo el mundo te mira así. ¡Ay, qué bonito! Lo contemplado. Yo no contemplo nada. Yo no puedo dar nada a los demás. Y la gente lo dice, yo no puedo dar. Y mira que hoy día, porque el Espíritu Santo se aprovecha de todo, y ni el progreso, ni nada, ni nadie podrá contra el Espíritu Santo y contra... Porque hoy hay monasterios, aunque los monasterios se estén despoblando, porque hay monasterios, mira, en Madrid los atascos, en muchísimas personas son auténticos monasterios. Auténticos monasterios. ¿Por qué razón? Pues porque el Espíritu Santo se mete por todas partes. Y hay personas que ya saben que van a tardar entre tal y tal una hora por atascos. Llevan sus cintas, hacen su oración, el coche y el atasco forman su celda monacal. Y hay muchísimas gentes que oyen charlas solamente gracias a los atascos. Y entonces el atasco es una bendición. Y mucha gente te lo dice hoy, para mí el coche es mi capilla, es mi lugar de oración. Yo ahí lo oigo todo, yo ahí rezo, yo ahí esto, y ¿cómo tienes que perder tanto tiempo en los coches? Tantas horas en los coches, porque es así. Y no tiene más remedio que vivir con lo que se vive actualmente. Pero hay mucha gente que echa de menos esto y está sucediendo esto. Por eso digo que la gente contemplata alis tradere, pues le llega al alma, porque hay una necesidad de contemplación. Hay un mundo de contemplación que la gente echa de menos. Por eso, pues, nosotros los dominicos tenemos algo que ofrecer al mundo. Claro que tenemos algo que ofrecer al mundo, pero es esto. Es un estudio serio, iluminado por los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de inteligencia y el don de ciencia, si quieres, y que realmente, pues, a la gente les dé sabor. Sabor, porque los dones del Espíritu Santo son algo, no son intelectuales, ni siquiera el don de sabiduría, es otra sabiduría distinta, porque el don de sabiduría, por ejemplo, pues no es lo mismo. Esta semana me estoy poniendo, ¿cómo se dice?, de caquis. ¿Cómo se dice? Me estoy poniendo morado de caquis, porque me gustan los caquis muchísimo. Y como tenéis unos caquis tan buenos, o por lo menos para mí, en esta huerta, pues me encantan los caquis. Pero ¿cómo aplico yo un caqui a los dones del Espíritu Santo? Pues miren ustedes, un caqui se puede conocer de dos formas: una forma intelectual o una forma saboral. O sabrosa. O algo de eso, sí. Porque si lo estudio, ¿cómo es posible? Un caqui, fíjate, el único fruto casi que no tiene hueso. ¿Cómo se sostiene toda esa Moya, todo ese interior se sostiene en sí mismo tan rico, toda esa pulpa, toda esa interioridad que tiene el esto, si lo estudio y cómo se engendra, cómo se genera y cómo son los árboles y todo eso, eso es una forma intelectual de conocer al kaki. Pero una forma, ¿cómo era? Sabrosa de conocer el kaki es comiéndotelo. Y yo prefiero la segunda. Yo prefiero, porque sabe más del kaki el que se lo come que el que lo estudia. Sabe más, porque lo saborea. Y el saborear es un don del Espíritu que sucede también con las cosas de Dios. Sabe más del Espíritu Santo el que lo saborea que el que lo estudia. Porque las dos cosas son importantes, ¿eh? Ojo, que aquí no estamos soslayando nada, pero estamos, digamos, acentuando mucho lo que ahora en este momento se necesita y necesitamos todos nosotros, ¿no? Entonces San Pablo sigue adelante con esta discusión ya un poco desanimado, como digo, diciendo, a mí me da lo mismo que me juzguen, que no me juzguen, porque, bueno, pues no me juzgo ni a mí mismo. No me remuerde nada la conciencia, pero aunque me remordiera, Dios es más grande que nuestra conciencia, dice San Juan en la primera carta, más grande que tu conciencia. Tú sigue a Jesucristo y cree en Él, aunque te remuerda la conciencia, que verás tú como al final el propio Jesucristo con su espíritu te pone la conciencia bien, porque la conciencia te puede remorder por muchas cosas raras. Cuidado con la conciencia, que muchas conciencias están muy mal formadas, que muchas conciencias son traumáticas, son neuróticas, que muchas conciencias están profundamente mediatizadas por una educación o por una genética que a lo mejor te viene de tu abuelo. Nuestros padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. Las conciencias muchas veces están mediatizadas por formaciones muy duras, que al final te han metido en unos escrúpulos que sencillamente para creer de verdad en la gratuidad de Jesucristo te cuesta un mundo. ¿Por qué? Porque sí, usted me dice que yo estoy salvada, pero es que mi experiencia es completamente distinta, yo no estoy salvada, mi conciencia me remuerde, mi esto me remuerde. Y el director espiritual tiene, bueno, ¿y tu conciencia cómo está formada? Intelectualmente muy bien formada, porque soy dominico, soy dominica, entonces un respeto. Que nosotros tenemos una doctrina muy sana. Ya, pero además de intelectualmente, la conciencia puede tener otros temas por ahí metidos, miedos que se te han inyectado desde pequeños, maltratos, formaciones rígidas, durísimas, forma de ser de tu maestro, de tu maestra, forma de ser de tu padre, a lo mejor, o de tu madre. Entonces, todo esto no es intelectual, pero es real. Y entonces, en tu conciencia, pues sabe Dios lo que puede haber, ¿no? Y San Pablo dice, pues, aunque me remordiera mi conciencia, yo quiero ser fiel a la predicación de la gracia y ya está. Y eso por encima de todo. Y aunque no pudiera ser tan fiel como yo quisiera, eso lo achacaría a debilidad del ser humano. Esa debilidad que le dice Dios a San Pablo, sigue para adelante con tu debilidad, que mi fuerza se realiza en tu debilidad. Pues entonces San Pablo sigue con el argumento de la gratuidad, diciendo a estos señores tan listos, los que forman los partidos, es que sabéis tanto, ojalá y nosotros supiésemos tanto como vosotros, es que ya reináis quiere decir, ya poseéis el reino de Dios, qué magnífico sería, os dais cuenta la ironía con la que habla Pablo, qué magnífico sería que vosotros reinaseis, porque así nos comunicaríais vosotros a nosotros algo de vuestro reino, y seríamos felices todos, y dice San Pablo, ojalá reinaseis, ojalá. Pero no me lo creo. No me lo creo que reinéis. Sois todo lo contrario. Unos aprovechados. Y unas personas que están... Pero claro, pues están haciendo... Yo siempre cuento que cuando fui de párroco a la parroquia esta del conde de Peñalver, que estuve 10 años de párroco, me encontré con una parroquia bastante dura, bastante rígida, bastante tradicional, bastante metida pues en una serie de estructuras mentales y reales y físicas, en las que allí no se movía nada. Muy culpabilizada también la parroquia. Me di cuenta desde el primer día que a esta gente había que desculpabilizarla, pero ¿quién desculpabiliza al culpable culpabilizador, que se culpabiliza a sí mismo y culpabiliza y todo su acto, esto es culpabilizante? Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, que ya fue 5 meses después de llegar allí, de todos los agentes y todos los grupos de pastoral. Y yo ya estaba tan harto que fue cuando les dije aquella cosa de que yo lo he predicado muchas veces. Digo, miren ustedes, al terminar, ustedes saben de Dios mucho más que yo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Ojalá reinaseis. Ojalá supierais de Dios más que yo, porque me lo comunicaríais. Y San Pablo solo decía con un poco de sorna, con ironía, ojalá, pero no. Y yo igual. Ojalá, porque vosotros, según vosotros, sabéis de Dios más que el párroco. Y vosotros, según vosotros, sabéis de Dios más que el obispo. Y vosotros, según vosotros, sabéis de Dios más que el papa. Digo, y lo más grande de todo es que vosotros, según vosotros, sabéis de Dios más que Dios. Así se lo dije. Así se lo planteé. Ojalá y fuera verdad esto. Ojalá tuviera yo una parroquia que supiera de Dios más que Dios. Me encantaría, porque entonces el verdadero Dios estaría en mi parroquia. Y qué genial, ¿verdad? Un párroco, que su parroquia es el verdadero Dios. Pero ¿dónde está eso? Dice San Pablo, ¿dónde está eso? Ojalá reinaseis, ojalá. ¿Os dais cuenta de la ironía que hay aquí en este diálogo de San Pablo, que muchas veces no se entiende bien? Y no se entiende bien, pues por esto que digo que bueno, pues porque creemos que San Pablo pues era más serio de lo que debía ser, y que no tenía la capacidad de reírse un poco también de los fatuos estos que hacían los grupos. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito. O sea, menos lobos, menos sabiduría, menos el creer que vosotros sois hoy. Porque si, dice él, porque si tienes algo o tenemos algo, cualquiera de nosotros, pero en las cosas de Dios, ¿pero qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Como si no lo hubieras recibido, como si fuera tuyo. Y entonces es cuando dice San Pablo, ya estáis hartos, ¿verdad? Sabéis mucho, ya sois ricos, riquísimos, sabéis de Dios más que Dios, os habéis hecho reyes sin nosotros. Nosotros os hemos engendrado, pero vosotros os habéis hecho reyes, o sea, nosotros ya, fuera, porque vosotros sois ya riquísimos. Ojalá reinaseis, para que también nosotros reináramos con vosotros. Ojalá y fuera verdad esto, de lo que vosotros presumís, ojalá y fuera verdad, pero no es verdad. Y dice Pablo, esto lo que trae de verdad en consecuencia, pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha asignado el último lugar. Cría hijos y te cría cuervos y te sacarán los ojos. Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, unos necios. Vosotros, sabios. ¿Sabéis tanto? Los pobres apóstoles que os han engendrado no saben nada. Vas a enseñar a tu padre a hacer hijos. No sé, los pobres apóstoles no saben nada. Vosotros sois los sabios. ¿Os dais cuenta de la profunda ironía? Que es un párrafo maravilloso este. Vosotros, sabios. Nosotros, ignorantes. Los pobres apóstoles son unos ignorantes. Nosotros necios, por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, nos abofetean, andamos errantes, nos critican, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, si nos insultan, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos, si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. O sea, que por haberos engendrado en Cristo, al final resulta que la pobre apóstol tiene que verse sometida a todas estas cosas, porque como vosotros habéis crecido tanto en Cristo, en vuestro Cristo, que nosotros, los que os hemos enseñado las cosas, resulta que, como aquel señor, un señor de pueblo muy inteligente que yo conozco, bueno, no es un señor de pueblo, es un hermano, es un fray de obediencia de mi provincia, que sabe mucho de ovejas y de estas cosas porque fue pastor y no sé cuántos y no sé cuál. Y yo, porque soy hijo de un pueblo que en mi pueblo había más de 30.000 ovejas. Es el pueblo más importante de la ¿cómo se llama? De la Mesta, de los que bajan a Extremadura. Pues hablábamos él y yo de ovejas y salieron otros frailes y nos taparon la conversación hablando de ovejas y entonces el hermano le quito este, me mira y me dice: callemos los maestros mientras hablan los discípulos. Esto es lo que dice San Pablo aquí. Toda esta epístola no viene nada más que a decir eso: callemos los maestros mientras hablan los discípulos. Porque al final te dicen: ¿y tú qué sabes de ovejas? Si tú no sabes nada. Pues si tú no sabes nada de nada. Y esto y lo otro y lo demás acá. Y al final, pues el pobre hombre, pues que ha ido con ovejas más que yo, aunque yo también fui. El estilo de ovejas trashumantes, que es las de mi pueblo, claro. Que por el invierno están en Extremadura y por el verano están en León. Por aquello de los tiempos y los pastos y todo esto, ¿no? Entonces, pues, pero este hombre sabía. Y este hombre, pues, de pequeño, de joven, pues le atacó el lobo muchas veces y le atacó muchas cosas estas, ¿no? Callemos los maestros mientras hablan los discípulos. Y San Pablo, esto es así como, así entendemos bien esta epístola. Entendemos bien esta epístola porque San Pablo dice eso: vosotros, los que formáis los partidos, es que sois tan sabios, sois tan inteligentes, sois tan interesantes, que, bueno, pues callemos los maestros. ¿Cuántas veces sucede en la vida religiosa también esto? ¿Cuántas veces los maestros se tienen que callar? ¿Cuántas veces las personas que buscan a Jesucristo con sencillez y con humildad y eso, se tienen que callar porque los sabios de la comunidad les apabullan? Los sabios de la... Es que yo he hecho un cursillo. Ah, un cursillo. Usted ha hecho un cursillo. ¿Sí? He hecho un cursillo de cómo se encienden las velas. Así que usted no me diga a mí cómo hay que encender una vela en la iglesia, porque yo he hecho un cursillo de liturgia con no sé quién y no sé cuántos. Los que mejor encienden las velas en España. Entonces, pues, ¿y cuántas veces sucede eso? Que los sabios, pues, que... O los... Y San Pablo lo aplica a los predicadores, pero no es cosa solo de predicadores, es cosa de todo. Una comunidad como la vuestra, de monjas dominicas, pues en algún sentido se puede sentir también como San Pablo. Se puede sentir también en el último lugar, las despreciadas, porque viene cualquier sobrino tuyo y te habla de Dios. Y si no del Dios verdadero, del falso, y te habla de lo que es la vida, tía, tú no entiendes nada. Estás fuera de tiesto. Si la verdad no va por ahí, por donde tú, si la ciencia dice cosas completamente distintas, ¿por dónde vas tú? Como le decía aquella chica de primero de universidad, le decía a su madre: pero mamá, ¿pero cómo vas a misa? ¿No ves que eso es anticientífico? Una niña de primero de universidad, imaginad qué puede saber uno de primero de universidad, ni de quinto. ¿Qué puede saber uno de quinto de universidad? No sabe nada. Nada de nada. Mamá, ¿pero cómo vas a misa? ¿No te das cuenta que eso es anticientífico? Y la mamá se le quedaba mirando. Oh, es anticientífico. Para esa hija, su mamá era la última, una despreciada como los apóstoles, porque esto se aplica a todo. Y tú te puedes sentir en este convento muchas veces como la última, con respecto a la gente de fuera, que viene y te da lecciones. Y te da lecciones de lo que es la vida y cómo la vida debe ser y no sé cuántos. Y si no te da lecciones es porque ya te ha dejado, que es peor todavía. Te ha tirado ya en la cuneta y dice, con esas no se puede ni hablar. No entienden nada de nada. No saben nada de nada. Y al final tú dices, Señor, y el seguir a Cristo y el ser fiel a la gracia recibida tiene que terminar en la cuneta. Tiene que terminar que yo esté en la cuneta. Pues bueno, sí. ¿Y qué pasa? ¿Os pasa algo? Pues tiene que terminar, a ver, que estoy en la cuneta. Así terminaban los apóstoles, como dice San Pablo. Ese es el argumento de San Pablo. Ese es el argumento de San Pablo. Y si tienes que terminar tú en la cuneta delante del pensar de muchas personas, pues terminas. Lo único importante es ser fiel. Es ser fiel. Porque al final la vida lo juzga todo. Todo va a ser pasado por el fuego. Por el fuego de todo. Y si tú eres fiel, la virtud de la perseverancia. Para mí la perseverancia está muy cerca de ser semejante a la santidad. Porque yo la santidad no la concibo como una santidad de obras, sino de una santidad de perseverancia en Jesucristo. Porque es Jesucristo el que persevera en ti. Y entonces, pues dices, qué importante es esto. Y sacarle jugo a la perseverancia. No hacer una perseverancia o no vivir una perseverancia de frustración. Porque esa perseverancia no te da. Pero una viejita que ha perseverado toda su vida en este camino del Señor, que le pida al Señor el don de consejo o el don de discernimiento para su perseverancia, porque los dones del Espíritu Santo son los que nos iluminan todo. Porque el don de consejo, ya sabéis, no es para aconsejar a los demás, es para estar uno aconsejado, sobre todo. Saber por qué camino debe seguir, saber qué significa su camino. Y entonces el don de consejo te ilumina el Espíritu Santo sobre tu perseverancia, porque llevas 50 años, 60 años en la orden, te ilumina el don de consejo, tu perseverancia, y entonces te das cuenta, ah, si yo he perseverado por el Señor, por Jesucristo. Y entonces eleva tu perseverancia al nivel de los dones del Espíritu Santo. Lo mismo que el estudio con el don de inteligencia, la perseverancia con el don de consejo. Te ilumina, Señor, que no has perseverado tú, hija mía. Que todo eso que has hecho tú para perseverar y te has librado, que he sido yo, que yo he perseverado dentro de ti. Entonces se mete la gratuidad de la perseverancia en tu corazón. Y dice, Señor, gracias porque tú has perseverado en mí. Y yo tengo 85 años en este momento y he perseverado en el convento. Gracias porque tú has perseverado en mí. Y eso no te lo arrebata nadie. Eso vale más que todo. Ya te pueden tirar a la cuneta, ya. Pero el propio Espíritu de Dios se une a tu espíritu para dar testimonio de que es verdad. De que eres hija de Dios. De que esta perseverancia, iluminada por el Espíritu mediante el don de consejo, te la eleva de calidad y de categoría hasta el punto de entrar en la dimensión de la gratuidad. Porque la dimensión de la gratuidad es la santidad. Y cuando entras en la dimensión de la gratuidad te enteras de una cosa maravillosa. Anda, si yo he perseverado en la orden por obra del Espíritu Santo, igual que la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y cuando entiendes que has perseverado por obra del Espíritu Santo, te has liberado de ti misma y de tus ejercicios de perseverancia. Y te has colocado donde debes colocarte. Que el que ha perseverado en ti ha sido Él. Porque no me habéis elegido vosotros a mí. Yo os he elegido a vosotras. Y qué maravilla. Qué maravilla que se pueda decir, Jesucristo ha perseverado en mí. Y lo digo a las que tienen 80 años, pero también a las que tienen 40 y a las que tienen 50 y a las que tienen los que tengan. La perseverancia iluminada por el don del Espíritu Santo te hace súper feliz. Hoy es el cumpleaños de María Isabel, de Sor María Isabel. Pues dale gracias a Dios, hombre. Dale gracias a Dios por tu perseverancia con tus años, los que tengas, y dale gracias por tu perseverancia en la orden, sencillamente, pero pidiendo el don de consejo. Es muy importante. Pidiendo el don de consejo para que lo veas con la luz del Espíritu Santo. Para que veas con la luz del Espíritu Santo que tu camino, porque el don de consejo nos ilumina sobre la vocación, sobre el camino que debemos de seguir, que tu camino y el término de tu camino al que se accede mediante la perseverancia es Él, es don del Espíritu Santo. Y si entra todo el convento en el don de la gratuidad. Todo lo que sucede aquí sucede por los dones del Espíritu Santo. Vuestro estudio está iluminado por el don de inteligencia. Vuestra perseverancia está iluminada por el don de consejo. Vuestros caquis están iluminados por el don de ciencia. Porque el don de ciencia es el don que nos hace ver desde las cosas de este mundo a Dios. Qué bonita es la naturaleza, qué bonitos son los caquis, qué bonita es nuestra huerta, aunque nos la van a quitar estas aves rapaces que hoy día se llaman inmobiliarias. Aunque nos la van a quitar. Pero qué bonitas son las cosas. Pero no solamente son bonitas las huertas y las montañas. El don de ciencia no solamente te hace bonita la belleza de la creación, es que te hace bonito el dolor de rodillas, porque también es un acontecimiento de este mundo que te tiene que llevar a Dios. Te hace bonita tu vejez, te hace bonita tu enfermedad, te hace bonita tu situación, porque el don de ciencia es eso. Con el don de ciencia, San Francisco, a los 44 años, ormai cieco, como dicen los italianos, ya ciego, cuando no podía ver el mundo ya, porque a los 44 años San Francisco ya estaba ciego, y murió a los 44. Pues bien, a los 44 años, San Francisco, ciego, después de haber sufrido, después de haberle echado de la orden, después de mil cosas, porque ese también fue de los predicadores que fueron a la cuneta. Pues miren ustedes, ciego, cuando ya no podía ver las cosas de este mundo, compuso el cántico del hermano Sol. El cántico del hermano Sol. ¿Te lo conocéis, verdad?
Sí, estoy cantando.
Hay una monja en Lerma que tiene un cántico del hermano Sol. A ver si te lo grabo. Para que lo escuchéis, aunque está muy mal grabado, porque lo he digitalizado yo, pero altísimo, omnipotente, bondadoso, buen Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición, la hermana agua, la hermana no sé cuánto. Pues miren ustedes, ciegos, ciego ya no veía nada, ni la naturaleza, ni nada, pero el don de ciencia seguía actuando en él y compuso el cántico al hermano Sol. Al cántico de las criaturas. ¿Y quién compuso el cántico espiritual de San Juan de la Cruz? Pues el don de ciencia, que ilumina sobre las cosas de este mundo. San Juan de la Cruz pues hace una cosa maravillosa de lo que ve. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. ¿Os dais cuenta? En la interior bodega de Jesucristo yo bebí y me emborraché. Y cuando salí, ya cosa no sabía de lo de antes, de todo lo que me había preguntado antes. Ya cosa no sabía. Y el ganado perdí que antes seguía. Y las cosas detrás de las que antes corría, que era ese ganado, ya lo perdí. Ya lo perdí. Ya no me interesaban esas cosas. ¿Te das cuenta cómo estas metáforas, iluminadas por el don de ciencia, pues te hacen expresar de una forma maravillosa esto que llamamos, pues, el conocimiento de Jesucristo, el don de Jesucristo? Así que este convento, todo lo que dice aquí, iluminado por los dones del Espíritu Santo, que es real, no me estoy diciendo tonterías, os hace entrar a vosotras en la dimensión de la gratuidad. Todo es de Él. Y cantáis al hermano sol, al hermano, a las criaturas estando ciegas, y cantáis la perseverancia siendo viejísimas, y cantáis el estudio desde el don de inteligencia, y queréis a la pobre viejita que tiene que ir en sillas de ruedas desde el don de sabiduría, etcétera. Y todos los demás dones exactamente igual. Gloria al Señor.